Se estima que hoy en día hay 50,000 latinas que viven con VIH en los Estados Unidos. En el año 2020, hubo 5,450 nuevas infecciones de VIH en mujeres. Confesiones es un podcast que sigue la vida de 6 mujeres que comparten sus historias. Las mujeres en este podcast comparten con valentía sus historias y el dolor que han aguantado, creando conciencia y derribando barreras. Sus voces son poderosas y necesarias para promover la empatía. Escuchemos y aprendamos de sus experiencias.
Mi nombre es Miriam Echavarría, soy nacionalidad dominicana. Me crié con mi papá, mi mamá, mis hermanos, somos 5. Fui una niña muy bonita, estudié en la escuela. Mi mamá siempre fue ama de casa, mi papá fue el que trabajó. Siempre estuvimos todos unidos hasta que mi papá emigró para Estados Unidos. Pero seguimos, mi mamá y nosotros 5 hijos. Siempre se procuró que estudiáramos, que fuéramos niños educados, sanos. Es lo más bonito que viví de mi niñez. La unión de mi papá y mi mamá, que se separaron luego. Pero lo que más recuerdo yo, cuando mi papá emigró, fue el sufrimiento más grande. Emigré a Estados Unidos a la edad de 15 años. Lo que más recuerdo es la primera vez que llegué a Nueva York. Mi papá no pidió, no hizo la residencia. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo aprendí lo que era la depresión. Yo vine en el 88. En el 89, mi hermana decidió mudarse para acá, para Los Ángeles, California. Pues yo vine para acá, para Los Ángeles. Aquí conocí a mi primer esposo. Yo estaba estudiando asistente médico. Nos fuimos para Nueva York, ahí tuvimos la primera niña en el 90. Me casé en una boda de todo normal, como una persona que se casa, que tiene su familia, un hogar muy bonito. Después tuve la segunda y ahí fue donde me di cuenta porque la niña tenía ganglios, siempre tenía vómitos, diarrea, esto era raro. El hospital me dijo, vamos a hacer la prueba. Yo dije, ok, no tengo ningún problema. Le hicieron la prueba a la niña, salió positiva del VIH. No lo creía. Se la repitieron, pero para ella estar más seguro, dijeron, no vayan ustedes dos a hacérsela, yo y mi esposo. Pues como uno no tiene temor, fuimos. Y sí salimos los dos positivos. Tenía como 25 años. Una yo la tuve a los 23 y la otra a los 24. Sí veía cosas en la televisión, veía, cuando eso existía, Cristina, que propagaba mucho eso. Veía el basquetbolista, pero después me puse a estudiar un poco, me puse a mirar un poquito más información. Yo no entendía todavía que eso era muerte, yo no creía eso. Pero después cuando me dijeron la niña ahí sí ya que no iba a llegar a los 7 años, eso sí me impactó mucho. Ahí yo sufrí, lloraba. Pero después yo decía, no, esto no puede ser. Empecé a aceptarlo y empecé a luchar. Porque a mí no me dieron medicina, que le dieron medicamentos fue al papá, estaba más malo. Entonces, empecé a luchar con mi hija y empecé a luchar yo, a cuidarme, a saber, a estudiar. Bueno, ahora mismo tengo ya 31 años con eso, con el VIH. Y de ahí para acá empecé una vida normal. Cuando vi que mi hija seguía adelantando y yo también, yo en principio no quería hablar. Pero después yo dije, yo no tengo nada que temer. Si me van a aceptar, me aceptan. Si no me van a aceptar, no me aceptan. Si no quieren venir a mi casa, no vengan. Yo hablé con mi mamá, se sintió mal. Hablé con mis hermanos y una sola persona fue que tuvo una reacción muy fea, que no me gustó. Lo tomé por ignorancia. Yo no sabía que tú no podías decirle eso a todo el mundo porque muchas personas te rechazaban. Entonces yo aprendí a guardar ese secreto por mucho tiempo. Nada más lo sabía mi familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá, más nadie. Esto fue el pasado de mi ex esposo. En el 80 fue que él entró a este país. Dice, fue sincero, tuvo muchas mujeres. Él estuvo preso, era cubano. No sé qué pasó en su prisión. Tú sabes, cuando tienes mucho tiempo, tú no sabes lo que pueda pasar ahí adentro. Y yo supe entender. no puedo juzgar a la persona. Mi esposo murió en el 96. Él murió a los 36 años y la niña tenía como 6 años. Él murió en Nueva York. Vine para acá, para Los Ángeles, California, porque toda mi familia vive aquí. Me mandaron a buscar. Me dijeron, no, mejor ven para acá a vivir, para darte apoyo. Aquí fue donde más mejor me sentí, donde recibí más ayuda, más apoyo. Tenía como 36 o 37 años cuando vine para Los Ángeles con mis dos hijas, una de 5 y la otra de 6. Vine para acá, a casa de mi hermana. Empecé a luchar, me metí en un shelter, apliqué para mis ayudas y tengo mi casa, mi apartamento con mis hijos. Hice mi vida con otra persona, duré 23 años con esa otra persona, tuve un hijo, ya hoy tiene 13 años. Es un poco duro porque uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona hacia ti, tú siendo así, yo no estaba acostumbrada, yo pensé que me iba a quedar yo toda mi vida y así sola, luchando nada más con mis dos hijas, valgándome una depresión fuerte. Como que tú te encierres en un mundo que tú no vas a seguir viviendo, que nada más vas a vivir para tus hijos y para más nadie, y nada más comer, dormir, medicamentos, ir a los grupos, conocer gente igual. No, yo me dije un día, no, yo voy a hacer mi vida. Yo no me voy a quedar así. Yo no me voy a morir. Ni mi hija tampoco se va a morir. Yo voy a hacer una nueva vida. Me busqué a alguien, después con el tiempo le dije la verdad de mi diagnóstico y le expliqué la situación completa de toda la familia. Nos aceptó como somos, aceptó mis hijas como sus hijas. Y gracias a Dios todavía compartimos como familia, pero ya separados. Hay un hijo por medio, entonces tenemos esa comunicación bien bonita, tenemos esa unión, pasar Navidad, el Thanksgiving. Hacer cosas que uno se sienta bien y que uno no lo olvide. Lo primero que yo siempre pienso ante todo es mis hijos. Mis hijos son mi fuerza. Por mis hijos, a mí no me importa que me juzguen, que me digan lo que quieran. Pero yo voy a seguir luchando mientras yo tenga vida. Pues yo nunca sabía que mi hija, la positiva, se lo había dicho a su best friend. Y un día me dice en la cama, no mami, yo le dije a Nadila hace muchos años. Yo me quedé loca. Y tú dijiste a tu amiga, a tu best friend, eso, eso es secreto de familia. Pero vi que las niñas siguen iguales. Pero eso quiere decir que ella no se sentía como que le iban a rechazar. Ella pensó bien, dice, si es mi amiga, me va a aceptar como yo estoy. Yo no tengo esa confianza con ninguna de mis amistades. Mi best friend siempre fue mi madre y mis hermanas. Hasta ahora yo con mis hijas, yo nunca, gracias a Dios, seguimos más unidos, más cuidándonos. O sea, aquel tiempo tú decías que rasuradores, o si yo me corto, no te acerques, déjame yo primero. Cosas así, protegíamos mucho a la que no tenía nada. Yo nunca, si le pasaba algo a ella, yo me ponía guantes, yo la cuidé bastante. Igual que la más pequeña, ya nosotros estábamos más acopladas. Pero la relación entre nosotros siguió todo normal. Al contrario, ella me cuidaba más. Me gustaba mucho como darle a mis hijos, y siempre he tenido esas cosas todavía hasta el sol de hoy, darle lo mejor a mis hijos. Mis vacaciones, irnos a sitios donde queremos ir, divertirnos sanamente. Es lo único que podemos hacer ahora mismo. Tengo miedo conocer a alguien, tengo miedo tener una relación con alguien y que después no acepte. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Me van a rechazar? ¿Me voy a sentir mal? Bueno, en mi familia me dicen la doctora, porque yo soy la que mi hermano me llama para todo. Mi hermana me llama para todo. Y mi amiga misma también me pregunta de infecciones y cosas así. Me he educado, yo leo mucho, y he educado a mis hijas. Ahora voy a empezar a educar a mi hijo varón, que va a cumplir los 14. Él no tenemos que esperar que la escuela lo eduque, tenemos que educarlo nosotros. Ese es mi mundo. Aparte de esto, mi música. Y me gusta la bachata, me encanta. Yo tengo instrumentos en mi casa, tengo maraca, tengo tambora, tengo clave, tengo instrumentos. La música en mi casa no falta. La Alexa siempre está en la cocina. Aunque me sienta mal o algo, mi música, mi vino de vez en cuando también, que no puede faltar. Cocino rico, digo música rica. Mi Thanksgiving, mi Navidad, me boto en la cocina. Eso es algo que yo me siento bien. Cada año le doy gracias a Dios, hago mi ritual. Porque mi hijo hace el jamón, yo soy la del pavo y las empanadas. Cada año pongo el niño con el pavo, cuidándolo, ayudándome a sazonarlo. Y desde pequeño lo tengo. Y yo digo que es un legado que uno deja. Ya ellos saben que eso es una reunión que nos sentamos, que celebramos. Y eso me hace sentir como que cada año tengo vida para estar con mis hijos.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, no olvides suscribirte y seguirnos. Este podcast es presentado por Los Angeles Family AIDS Network en colaboración con Women Together y producido por Mejía.tv.